platea de Radio Sintonía, cada semana, ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en La Platea.
Y hoy nos sentamos en La Platea para acercarnos a un evento que se va a dar aquí en la isla de Fuerteventura, esa Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, que se desarrolla desde la Universidad de La Laguna y en colaboración con el Cabildo Insular de Fuerteventura. Como director académico de esta cátedra, pues conversamos esta mañana con el catedrático de Lengua Española, Marcial Morera. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos centrándonos en esta ocasión, dentro de esta Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, en esa influencia, en ese acercamiento, digamos, ¿no?, que tenía Unamuno con América, con la civilización hispánica asentada allí, y con esa transformación, digamos, del castellano en el uso allí en América.
Sí, efectivamente. Don Miguel era hombre de visión amplia y no se limitaba, digamos, a observar solamente la realidad nacional española, sino también el mundo externo, Portugal en primer lugar, que lo tenía ahí al lado, era un gran admirador de Portugal y de los escritores portugueses y de la cultura portuguesa, Europa en general. Él fue uno de los que más contribuyó a europeizar España, que estaba bastante retrasada cuando se produjo la independencia hispanoamericana, precisamente porque España se había volcado en las colonias, y luego hacia América, porque en América se habla español, y don Miguel pensaba que la patria del ser humano es la lengua que habla. Por tanto, él consideraba que aquello no era un territorio extraño a su patria, sino que era parte de su patria y, por tanto, le interesaba. América había engrandecido la lengua española y la cultura española, es decir, la lengua española, es decir, la cultura española, y sin América no se podía entender su patria, ¿no?
Ya. Estamos hablando de finales del siglo XIX. En ese momento, pues se consideraba, bueno, pues se infravaloraba, ¿no?, la cultura hispanoamericana, esa transformación, ¿no?, de la que hablábamos. Al final, la cultura la vamos construyendo diariamente, ¿no?, y el lenguaje es así también. Vamos, bueno, pues sentando esas bases, esas reglas que rigen el lenguaje en la actualidad, pues poquito a poco, a medida que lo usamos. Esto se producía en ese entonces y pues se tenía un poco apartado también, ¿no?, de lo que era, bueno, pues las reglas generales o lo que estaba bien hecho, ¿no? No se correspondía para las personas en España, en la península, con lo que sucedía en Latinoamérica.
Sí, sí es, vamos, la en primer lugar, América, como decíamos antes, contribuyó enormemente a enriquecer el español. En primer lugar, cuando el español llega allí al Caribe, a finales del siglo XV, pues se impregna de palabras del Caribe, de palabras de las lenguas de la zona, del taíno fundamentalmente, que eran, que digamos que hoy son comunes en el español, son palabras patrimoniales comunes, palabras como maíz, aunque aquí en Canarias nosotros empleamos la palabra millo en lugar de maíz, palabras como canoa, cacique, huracán, tiburón, todas esas palabras entran allí y enriquecen al español. La aportación léxica de América al español fue enorme, hasta el punto de que se puede decir que en el español hay que distinguir dos etapas distintas, una etapa digamos, americana y una etapa americana, ¿no? Y luego también, claro, hay que tener en cuenta que el español de América no se enriquece solamente con la llegada a América en el siglo XV y después su expansión por el continente a partir de 1520, que es cuando Cortés llega a México, ¿no?, y su extensión por el resto del Pizarro, por ejemplo, hacia el sur, hacia Perú, Chile, etcétera, ¿no? Sin sino que también se enriquece posteriormente a medida que van transcurriendo la historia de la colonia, ¿no? Y entre otras cosas se enriquece también a través del inglés de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que palabras, aunque es una palabra reciente de principios del siglo XIX, para nosotros aquí en Canarias, palabras como guagua, pues es una palabra americana. Guagua no es otra cosa que el guagua en inglés que se adapta al español de Cuba, probablemente desde finales del siglo XVIII, y que después se sigue desarrollando aquí. Primero se emplea como carro de caballo, y posteriormente pasa, cuando aparece el coche de motor, pues pasa a designar el autocar, que es el sentido que nosotros le damos ahora. Ahora bien, en relación con lo otro que tú planteabas, que es muy interesante, ¿cómo se toman los españoles la independencia americana? Bueno, pues como en toda ruptura, digamos, sentimental, hay dos posturas distintas. Están los que no aceptan esa ruptura, y entonces lo que hacen es despreciar y alimentan un rencor enorme y no hacen más que hablar mal del otro. Eso pasó en España. Hubo escritores aquí en España, como por ejemplo Pío Baroja, que considerado que los americanos eran unos rastacueros, y rastacueros es palabra venezolana, palabra de los propios americanos, ¿no? Consideraban, no se lo pudieron perdonar. Otros, por el contrario, consideraron que lo que había que hacer es restablecer las relaciones, es decir, plantearse un nuevo tipo de relaciones con América. Y ese es el caso de don Miguel de Unamuno y de otros también, un escritor español también muy importante como Valera, Juan Valera, pues también estaba en la misma sintonía que Unamuno, incluso empezó a reivindicar lo americano, el estudio de la literatura hispanoamericana, antes que don Miguel, ¿no? Por tanto, don Miguel es uno de los que consideran que lo que hay que hacer después de la independencia de América es replantearse de nuevo la relación con aquel mundo, que es parte nuestra también, que es verdad que se pierden las relaciones políticas, pero no las relaciones literarias, culturales, históricas, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que don Miguel se inventa un término, que es el que conocemos hoy para designar la relación de España y América, que es el término de hispanidad. Hispanidad es término acuñado por don Miguel y hoy se sigue empleando, y seguimos hablando de hispanidad, incluso no entendido en el sentido profundo que le daba don Miguel, que era relaciones fraternales en serio entre Hispanoamérica, sino hoy en muchas ocasiones se entiende la hispanidad simplemente como una cosita, como una fiesta racial, como una cosita, digamos, de que se celebra el 12 de octubre y se acabó la fiesta, ¿no? Pero don Miguel, el concepto que tiene don Miguel de hispanidad es un concepto mucho más profundo, no es un concepto folclórico, ni diplomático, ni político, no es un concepto cultural y lingüístico bastante profundo, ¿no?
Ya. Me parece, de verdad, me parece muy interesante todo lo que está contando, porque a veces nos despistamos de todas las influencias que tenemos culturales en nuestro lenguaje, porque decimos ciertas palabras, cómo han ido evolucionando, de dónde vienen, ¿no? Y las usamos diariamente. Todo esto se nos escapa en lo que es el día a día. Y yo no sé hasta qué punto usted habrá seguido, parece que me voy un poco de tema, pero a la misma vez no tanto. No sé hasta qué punto usted habrá seguido esa actuación tan sonada y tan seguida de Bad Bunny en la Super Bowl, porque claro, a partir de ahí han ido saliendo discursos. Algunos de ellos, bueno, pues con bastante sustento, ¿no? Que hablan de que los estadounidenses, cuando se habla de América, se toman como que América son solo ellos, son solo los estadounidenses, y América es todo un continente, ¿no? Eso forma parte del lenguaje, en este caso no del lenguaje, no del español, no del castellano, sino del suyo, ¿no? De su cultura, pero es cierto que al final las palabras, la manera en la que hablamos, la manera en la que asentamos esos mensajes, los significados más bien de las palabras, van creando una verdad. Y usted, durante todo este tiempo que llevamos hablando, se ha referido a América en general y no a a América Latina en particular, ¿no?
Sí.
Nosotros aquí en España entendemos América como todo un continente y me parecía también interesante tocar esto, pues bueno, para entender que lo que decimos tiene mucho más peso detrás de ese significado.
Claro. Bueno, en cierta manera el tema que, digamos, que tratamos, que es fundamentalmente el curso de Unamuno y América, el curso de la Cátedra Cultural Unamuno y América, está íntimamente relacionado con el problema del Bad Bunny, del conejo malo, como dicen algunos, ¿no? Está relacionado con ese asunto, porque a este cantante es puertorriqueño,
sí,
se le ha acusado de no hablar español, de que no se entiende lo que dice. El mismo Trump, el presidente de los Estados Unidos, después de la intervención en la Super Bowl, inmediatamente después sacó una en las redes sociales un mensaje que decía que eso no lo entendía nadie, ¿no? Uh-huh. Claro, él desde luego no, porque él no habla más que inglés. Pero es que si uno va a las redes, a YouTube, por ejemplo, pues encuentra que hispanohablantes también opinan de la misma manera, que Bad Bunny no sabe hablar, que no sabe pronunciar, que lo que hace es ladrar, que lo que hace es balbucir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es falso. Realmente Bad Bunny habla, y las letras de él, claro, también es verdad que son letras determinadas por el género, por el reggaetón, ¿no? Por el género, que limitan de alguna manera también pues las posibilidades expresivas. Pero el lenguaje que emplea Bad Bunny en sus canciones, en todas sus canciones, es el español de Puerto Rico. Está plagado de pronunciación del español de Puerto Rico, plagado de palabras del español de Puerto Rico, de expresiones sintácticas del español de Puerto Rico, etcétera, ¿no? ¿Por qué dice la gente que no entiende a Bad Bunny o las canciones, la letra de las canciones de Bad Bunny? Bueno, pues lo dicen simplemente porque consideran que el único español correcto es el español estándar, el español escrito, y evidentemente en Bad Bunny no van a encontrar ese español, ¿no? Pero esa variedad de español de Puerto Rico, por otra parte tan influida por el español de Canarias, el español de Puerto Rico está lleno de expresiones, de palabras canarias, como botar en el sentido de tirar, ¿no? O virar en el sentido de dar vuelta, etcétera. Está lleno de palabras canarias. Eso ha sido un tema estudiado por un puertorriqueño, un profesor puertorriqueño fallecido ya, que se llama Álvarez Nazario, Manuel Álvarez Nazario, donde efectivamente un porcentaje altísimo de palabras canarias, y es lógico que sea así por razones históricas, son de palabras, digo, puertorriqueñas, son de origen canario, ¿no? Así que eso es lo que sucede con esta polémica en torno al cantante este, al ídolo este de los jóvenes, de tantos jóvenes modernos, ¿no? Que por otra parte, pues aprovechó su ocasión allí para cantarle las 40 al imperio, ¿no?
Sí, pues bueno, esa parte cultural que hemos traído un poquito, ¿no? Y que tiene que ver con la actualidad, pero que tiene tanto que ver con el pasado también, ¿no? Parece
Sin
que
duda,
volvemos
claro.
En estos discursos actuales, volvemos a esos finales del siglo XIX cuando
sí.
La España, España oficial, ¿no? Llamamos, consideraba que los hispanoamericanos,
sí,
pues, bueno, eran esos rastacueros que decía Pío Baroja.
Exactamente, claro. Sí, así es.
Lamentablemente sí. Recuperamos esos discursos.
Sí. Sí, lamentablemente. ¿Sabes lo que sucede? Lo que sucede es que la ignorancia es muy conservadora. La ignorancia, lo único que es revolucionario, que permite evolucionar, es la cultura. Y España es un país bastante, España y, en fin, también Hispanoamérica, ¿no? Son países, esto desde el punto de vista cultural, bastante precarios, ¿no? En España, por supuesto, por eso tenemos tan, en España tanta, estamos siempre peleados unos con otros. El cantonalismo español se debe en buena medida a la incultura, ¿no? No creo que se deba a otra cosa que a la incultura, pero en fin, esos son también opiniones así generales, ¿no?
Uh-huh.
Pero en fin, la cátedra este año está dedicada a eso. Es verdad que alguna persona puede sorprenderle que Unamuno tuviera tanto interés por América, pero efectivamente así es. América constituye un tema fundamental en la bibliografía de Don Miguel de Unamuno, ¿no? Y por eso nosotros le hemos dedicado este curso, la edición del curso, que vaya por la 28, que es un montón en una cátedra de este tipo que haya durado 30 años, porque la cátedra, 30, 99 años, porque la cátedra se creó se firmó en el 97, ya va casi ya por 30 años, ¿no? El año que viene cumple 30 años. Y el Cabildo de Fuerteventura, hay que decirlo, y la Universidad de La Laguna han apostado por ella siempre de forma generosa, y es una cosa que toda la gente de Fuerteventura, que se ha aprovechado de la actividad de la cátedra para reducir en lo posible también esa incultura que comentábamos antes, ¿no? Pues se ha aportado generosamente, deben agradecer la generosidad de estas dos instituciones insular de Canarias, ¿no? La universidad, el Cabildo de Fuerteventura y la Universidad de La Laguna, que al fin y al cabo también es de Fuerteventura, porque aquí hemos estudiado muchos majoreros, ¿no?
Además que tiene un súper buen seguimiento esta cátedra, se va a tener lugar entre los días 23 y 27 de febrero, pero hay que decir que las plazas están ya completas y falta una semana, ¿no? Pero que el seguimiento es muy importante, hay que estar, si queremos participar, pues muy atentos, con mucha antelación para conseguir esa plaza.
Sí, así es. Efectivamente, en todas las ediciones, las plazas que son limitadas, porque el aforo de las salas donde se celebran pues es limitado, se limitan a 30 plazas, pues siempre se ha agotado. Las plazas se han agotado siempre. Es verdad que como la sala permite la actual, la que tenemos ahora, que es la de no es la de la vieja casa de Unamuno, ¿no? Que será muy limitada. Ahora tenemos una un poco mayor en el Palacio de Congresos ahí en Puerto del Rosario, pero tampoco da para mucho más, ¿no? Y entonces, pero sí se permite que, en fin, que algún libre oyente, que, en fin, que tenga interés por el curso y que por las razones que sean no haya podido inscribirse oficialmente, pues pueda asistir también, ¿no?
Marcial, que de verdad que es un placer siempre poder hablar con usted y que tenga esa apertura, ¿no? También para tratar distintos temas, bueno, en torno al principal, pero siempre nos da datos muy interesantes. Así que yo le agradezco que hayamos tenido nosotros aquí en la radio la oportunidad de sentarnos con usted en esta platea nuestra particular.
Yo también les agradezco a ustedes, en fin, que me hayan invitado. Porque por otra parte también al curso hay que promocionarlo. Y respecto de la apertura mía, yo ya soy demasiado viejo como para ser dogmático, sectario y, digamos, encerrarme en mi caramanchón, ¿no? Soy ya demasiado viejo para eso.
Bueno, eso no depende de la edad, ¿eh? Tantas veces depende bueno. Más de la personalidad. Muchísimas gracias.
Eso no lo puedes decir tú, que eres demasiado joven. Eso podría decirlo yo, pero tú no.
Marcial, muchísimas gracias. Venga, de verdad, y que tenga usted muy buen día. Volveremos a hablar seguro. Gracias.
Seguro que sí. Venga, un abrazo. Adiós.
Dejamos aquí nuestra platea y nos esperan más espacios de viernes. Tenemos que abrir la despensa y también en un ratito nos iremos hacia Intermezzo.